Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Bueno, un saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, el programa radial de la editorial de la Universidad del Rosario, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a esta nueva emisión con The Astronaut, el primer sencillo musical de Jin, cantante e integrante del grupo surcoreano BTS, canción que ocupa el primer puesto en distintas plataformas musicales a nivel internacional y con la cual le doy la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, Felipe Grismaldo y Alexander González. Felipe, bienvenido a Las Voces del Libro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Buenos días, gracias al equipo de la editorial de la Universidad del Rosario otra vez por la invitación, a ustedes, a Laura, a Alex, bueno, y a U Rosario Radio.
Así es, también le doy la bienvenida a nuestro segundo panelista de esta emisión, Alexander. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Laura, hola Juan Felipe, hola a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Me encuentro muy bien, emocionado un poco por el tema que vamos a estar abordando el día de hoy, que está bien nutridito.
Así es, pero bueno, antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy, le recuerdo a nuestros oyentes y seguidores que nos pueden escuchar por nuestra página web urrosarioradio.co y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify, Deezer, Radio Garden y Apple Podcast, donde pueden acceder y descargar este y nuestros demás programas radiales. De igual manera, los invitamos a ser parte de esta nueva emisión de Las Voces del Libro a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR y como U Rosario Radio. Recuerden que en la editorial de la Universidad del Rosario somos múltiples formas de ver el mundo.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
Y sin más que decir, damos inicio a la primera parte de este programa en alianza con nuestro distribuidor oficial Siglo del Hombre, en donde hablaremos de la editorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el IDPC, programa para el cual tenemos a una invitada muy especial. Alexander, cuéntenos a quién tenemos el día de hoy.
Bueno, el día de hoy está con nosotros Jimena Bernal, editora y coordinadora editorial de publicaciones sobre patrimonio cultural, arte y cultura, con experiencia de más de 11 años liderando procesos y equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos editoriales y de investigación. Su formación es como restauradora de bienes muebles, con especialización y maestría en estudios culturales, con experiencia laboral en la intervención, la docencia y la evaluación de convocatorias de investigación en patrimonio cultural. Así que, Jimena, bienvenida a Las Voces del Libro.
Muchísimas gracias por esta invitación y pues para participar en este programa. Estamos muy, muy contentos desde el sello editorial y desde el IDPC.
Así es. Yo quisiera entonces empezar con este programa hablando un poco del origen y de la esencia de lo que es este sello editorial del IDPC, de dónde surgió el interés y, por qué no, la necesidad de crear y consolidar este fondo de libros. ¿Cuál es la apuesta de este sello editorial en torno al patrimonio cultural de Bogotá?
Bueno, pues el sello editorial tiene una trayectoria bien larga. En realidad, el Instituto de Patrimonio lleva haciendo libros hace más de 30 años, antes de convertirse en Instituto de Patrimonio era la Corporación La Candelaria. Y al inicio la producción de libros era un poco más esporádica, digamos con unos intereses particulares, dependiendo de la administración o la dirección que hubiera en su momento. Pero ya más o menos hace unos 10 años el sello editorial se organizó, recopiló toda la información, se perfiló. Y en este momento, también hace ya un par de años, hicimos una reorganización del catálogo Y lo que busca el sello editorial es, por supuesto, enfocarse en el tema de patrimonio cultural de Bogotá, pero ante todo ponerte presente los debates, las tensiones y también resaltar nuevas voces en el ámbito del patrimonio cultural que discutan y conversen con voces un poco más tradicionales que siempre han existido en este ámbito. Ese es nuestro foco de trabajo.
Jimena, uno ve en el catálogo de la editorial IDPC como lugares comunes, ¿no? Sobre todo el énfasis en patrimonio. Pero obviamente eso no ha sido así desde siempre, ¿sí? Desde sus formatos, sus colecciones y demás, uno sí siente que algo ha variado, ¿sí? ¿Qué hubo primero y qué es lo que encontramos ahora?
Pues primero, el énfasis de las publicaciones estaba centrado en el tema de patrimonio arquitectónico, ¿sí? Y eso tiene que ver también con la manera en que el mismo patrimonio ha sido abordado localmente, por así decirlo, y nacionalmente, ¿no? Entonces vemos una cantidad de publicaciones alrededor de arquitectos o monografías de arquitectos de gran importancia, porque digamos que creo que pocas editoriales se dedican a hacer este tipo de publicaciones acá en Bogotá y en el país. Pero la evolución misma, digamos, del patrimonio cultural ha permitido empezar, digamos, a indagar de otra manera este campo. Entonces empezamos a encontrar, digamos, otra serie de manifestaciones que tienen que ver con el patrimonio mueble, pero también con el patrimonio inmaterial, que tiene que ver con todas las expresiones culturales y prácticas tradicionales y nuevas prácticas también. Y últimamente, digamos que no hemos olvidado esa trayectoria que tenemos, por supuesto, porque hay que reconocer la importancia de esa trayectoria, pero sí hemos decidido abrir las narrativas hacia otro tipo de historias que nos hablen de manera distinta sobre el patrimonio cultural. Y ahí es cuando entran, digamos, otros énfasis, o no necesariamente que estemos hablando de tipos de patrimonio, como esto es lo arquitectónico, acá están las esculturas y aquí está por fuera la gente, sino tratando de integrar las miradas y que las comunidades u otras voces que por lo general no estaban tenidas en cuenta también participen. Ese es, ha sido un poco el esfuerzo, digamos, de estos últimos 3 años, y eso también se ve, digamos, en las temáticas o en la reorganización misma que hablaba ahorita del catálogo editorial, ¿no?
Yo creo que nos adentremos un poquitico más en el fondo editorial, en la editorial como tal. Y para ello me gustaría que habláramos un poco sobre los formatos de los libros que hay. Porque particularmente a mí me llamó mucho la atención, y para las personas que nos están escuchando también les quiero contar un poco que en la página del IDPC, www.idpc.gob.co /publicaciones, hay un acceso libre de muchos de sus libros que los pueden ver de manera digital, y también algo muy particular, audiolibros. Entonces cuéntenos un poquito cuáles son esos formatos que podemos encontrar y a qué se debe particularmente esa apuesta de los audiolibros.
Bueno, pues el tema de los formatos va de la mano también como con el sello que nosotros hemos querido darle al sello editorial, valga la redundancia, sí. Es que nos interesa mucho que el tema del patrimonio cultural no sea visto como mucha gente tiene, digamos, ese imaginario cuando uno dice patrimonio cultural, es como, ay, eso es como súper ajeno a mí, súper conservador, eso no me toca, y justamente
súper viejo,
lejano, no tiene nada que ver conmigo, cuando precisamente el patrimonio cultural lo que habla es de los vínculos entre el pasado, el presente e incluso el futuro. Uh-huh. ¿Qué hacemos desde el sello editorial? Buscar que estos temas que están en ese imaginario generalizado se vean de otra manera y sean atractivos. Entonces, hay, digamos, un gran trabajo alrededor de la decisión de cómo hacer un libro. O sea, cómo hacer un libro ya en términos físicos, cuando estamos hablando como de libros objetos. Uh-huh. Y buscamos siempre pensar cómo hacer los acabados o qué gallitos meterle al libro para que enamoren y atraigan más a la gente. Eso ha sido como parte de la gráfica del sello editorial, digamos que creo que llama mucho la atención por eso, porque siempre tenemos un cuidado especial en los temas, ¿sí? En escoger el color de, no sé, el papel o el tipo de papel o la portada, etcétera. Uh-huh. También, digamos, lo que tú decías, tenemos dispuesto todos nuestros libros para lectura en línea, digamos, el que quiera puede entrar a la página web, acceder a los libros, Algunos están para descarga gratuita, pero todos están para que se puedan leer en línea. Y sobre los audiolibros, pues sí, también ha sido como un paso que dimos hace ya 2 años para explorar un mundo nuevo. Nunca hemos hecho audiolibros y fue, digamos, que un ejercicio muy, muy interesante. Lo hicimos a partir de 2 libros que ya teníamos antes. Uno sobre el sector de las nieves en Bogotá, acá en el Centro Histórico, que habla un poco como de la trayectoria de evolución de esa zona, incluso desde, no sé, con las comunidades antes de que llegaran los españoles y cómo se fue transformando. Y otro es sobre los cerros de Bogotá, que es muy bello porque lo que hicimos fue acudir justamente a una cuestión muy sensorial, a través del sonido, para que la gente pudiera interactuar con el viento o los animales que están en los cerros de Bogotá, que muchos de nosotros también somos ajenos a eso, ¿no? Como que pensamos que es ciudad y que estamos así, aparte de esa naturaleza que realmente convive con nosotros. Entonces, fueron como un par de ejercicios que iniciamos y estamos proyectando hacer nuevos audiolibros. En este caso, lo último que estamos pensando es trabajar el tema de audiolibros para niños, que es también otro ámbito muy distinto.
Pero ¿Qué tanta acogida tuvo este recurso de los audiolibros? Porque veo que hubo un momento, hace 2 años, como nos comenta, y ahorita lo están repensando, volviendo a pensar en hacerlos.
Yo creo que es una experiencia interesante, es distinta. Los audiolibros están pensados, digamos, que también para abrir las puertas de la gente que no tiene o la facilidad o no tiene las formas para leer. Uh-huh. Y en ese sentido creo que abre el mundo para tanto para el que está aburrido y quieres escuchar como para el que no puede leer, ¿sí? Por lo que sea, por una discapacidad o porque no sabe leer. Entonces yo creo que es un ejercicio necesario, ¿sí? Como estamos apenas incursionando, yo creo que fue una buena experiencia, pero creo que pues que en la medida de como todo, si uno continúa trabajando en ese camino, seguramente pues va a tener mucha más acogida. Entonces, bueno, pues ahí vamos.
Yo quisiera seguir con las preguntas sobre el sello editorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, preguntándole a nuestra invitada Jimena Bernal, por el catálogo, las colecciones que hacen parte de este sello, qué tipo de libros, qué tipo de colecciones, porque eventualmente nos encontramos con varias secciones, lugares, territorios, nombres propios. Entonces quisiera que nos contara brevemente a nosotros y a nuestros oyentes un poco de esta apuesta narrativa que podemos encontrar en el IDPC.
Sí, digamos que hace unos años teníamos organizado el catálogo editorial por tipos de patrimonio, como ya había mencionado. Entonces ustedes podían acceder y esa es otra manera de hacerlo. De eso también se trata, ¿no? O sea, como cualquier organización ordena de cierta manera, pero no impide que haya otras entradas. Entonces antes uno podía ingresar y encontrar todos los libros de arquitectura, todos los libros de escultura o monumentos en espacio público, todos los libros de patrimonio inmaterial, que eran menos en cantidad. ¿Qué hicimos al reorganizar? Proponer otra lectura, ¿sí? Entonces le estamos diciendo a los lectores, bueno, usted cuando llegue a ver como la totalidad del catálogo va a encontrar una línea que está hablando de lugares y tiempos, o sea, ¿sí? Como de sitios específicos y de pronto un momento particular donde algo sucedió allí, ¿sí? También le estamos proponiendo a la gente que explore una categoría que se llama nombres propios, que hace alusión, nos dimos cuenta que tenemos una gran producción de monografías. En general, monografías, digamos, de muchos arquitectos, había algo de fotografía, y en esa reorganización también nos dimos cuenta de vacíos, ¿no? Que eso nos lleva, digamos, también a estar repensando nuevos títulos que cambien, digamos, esa ruta. Por ejemplo, en el caso de nombres propios, es claro que es muy fuerte el digamos, lo que se ha publicado, e incluso lo que se ha investigado a nivel local y nacional sobre el trabajo de los hombres, pero no hay nombres de mujeres, muy pocos, y eso, digamos, ya lo modificamos con otro libro que sacamos recientemente. O también le proponemos al lector que explore lo de recorridos y como exploraciones en el mismo territorio, ¿no? Porque hay muchos libros que nos llevan, es como a caminar Bogotá, ¿sí? Incluso no a caminar solamente en el presente, sino a dialogar con el pasado, ¿no? Tenemos todo un tema de las apuestas y las proyecciones, porque el patrimonio cultural, como decía al inicio, también habla con el futuro, ¿sí? O sea, cualquier cosa que estemos pensando en preservar porque vemos que hay una importancia en el pasado, pues para futuro hay que pensar cómo se proyecta eso, cómo se cuida o cómo se integraría los cambios mismos que tenga, digamos, la ciudad, si estamos hablando en términos urbanos. Y todo el tema de expresiones y agencias que tiene que ver con, digamos, se relaciona mucho con el tema de patrimonio material, pero también con las agencias colectivas, ¿sí? Como hay voces de esos colectivos que pueden, o sí, o de trabajos de grupos, o digamos, más desde la voz de las personas que están hablando de sus propios patrimonios. También tenemos una línea que recoge, digamos, toda la memoria de lo que ha hecho el Museo de Bogotá, las exposiciones del Museo de Bogotá, y esa línea es como, sí, procures como guardar esa memoria porque las exposiciones son muy importantes, pero las exposiciones cambian al ser temporales. Y realmente lo que queda documentado es lo que se ha publicado.
Jimena, yo como librero encuentro que la presencia de publicaciones institucionales en librerías, al menos en Bogotá, es atípica. Salvo las publicaciones de instituciones públicas tipo universidades, no es normal encontrarlo en Colombia, y incluso cuando sí circulan libros universitarios, pues la cosa ya depende un poco de la discrecionalidad de las librerías, ¿no? Con el IDPC eso no pasa. En primer lugar, es una institución que no es una universidad o algo parecido. Es una institución adscrita además al distrito, con un catálogo, digamos, consolidado, de acceso gratuito, como antes dijimos, pero también con circulación comercial. Primero, ¿cómo fue posible? Segundo, ¿qué motivó al IDPC, a la editorial IDPC, a poner en circulación en este canal los libros pues que editan, y qué tanto cree que ha sido el impacto en términos de difusión de esta presencia de los libros en librerías?
Ay, bueno, me gusta esa pregunta porque creo que también hay una imagen generalizada de que lo público siempre tiene como errores, o está mal hecho, o está marcado por algo como que no resuena, ¿sí? Y creo que lo que hemos tratado de hacer en el sello editorial es justamente demostrar, o mostrar, no es tanto para demostrar, sino mostrar que cuando uno se trabaja bien y se quiere lo que se hace, así sea una entidad pública, es posible hacer las cosas bien, ¿sí? Y mostrarlas con un catálogo bien consolidado y cuidado. ¿Por qué nos interesa que los libros circulen en librerías? Pues es que debería ser así siempre. Es decir, claro, somos una entidad pública sin ánimo de lucro, ¿sí? Nosotros no buscamos lucrarnos con eso, y por política de publicaciones el instituto lo que hace es que del tiraje total la mitad va para distribución gratuita, y ubicamos en, además de la distribución gratuita entre la ciudadanía, ubicamos en bibliotecas públicas, en bibliotecas de universidades, pero la otra mitad del porcentaje se va para venta, porque es muy importante tener en cuenta que hacemos parte de una industria cultural, y en esa industria cultural los lugares naturales en los que un lector puede encontrar un libro pues son las bibliotecas y son las librerías, ¿sí? Entonces el fin del sello no es lucrarse, porque además nuestros precios son súper, súper bajos.
Muy bajos.
Sí, si fuéramos una editorial comercial o independiente, sería 3 veces más de lo que nosotros ponemos. Cubrimos como lo que es el costo de impresión, y no estamos teniendo en cuenta nada de nuestro trabajo de diseñadores, correctores, editores, autores, investigaciones, nada de eso está contemplado. El precio se pone prácticamente para que los libros puedan estar en las librerías, y para que la ciudadanía pueda encontrar, a mí me parece eso encantador, es que ya una persona que pueda llegar a una librería y encontrar libros sobre patrimonio cultural de Bogotá es una ganancia, es increíble, que esté al lado de cualquier otra editorial o de cualquier otro libro o cualquier otro tema. Esa es la apuesta, ¿sí? Realmente ni siquiera lo que vende el instituto no regresa al instituto, sino que va a Hacienda Distrital. Entonces nosotros no estamos, no hay un retorno económico. Realmente la apuesta de poner un precio y es para que los libros puedan circular en su cadena y entender que hacemos parte de esa industria cultural. O sea, que La gente tiene que poder tener acceso en todos los canales. Así sea, si lo quieres leer en línea de manera gratuita, si lo quieres descargar, si lo quieres después comprar en digital o lo quieres comprar en físico, pero... Y si quieres irlo a leer en una biblioteca también o al centro de documentación del instituto, que lo puedes también pedir. Pero pues si quieres ir a una librería y comprártelo, lo puedes hacer. O sea, es como que esté disponible en la mayoría de canales y eso garantiza todo. Divulgación, accesibilidad. Es un poco la apuesta.
Estábamos hablando anteriormente de un poco de esa conexión pasado, presente, futuro. Y como bien lo mencionaba, estos libros, y como ustedes mismos los dicen, son libros con recorrido. Es decir, bien uno podría coger alguna de las publicaciones del IEPC y empezar, a la par de la lectura, recorrer la ciudad. Eso siento yo. Y recorrer por la ciudad no solamente es caminarlo, sino ir por sus barrios más emblemáticos, por sus monumentos, por su historia, por sus edificios, por su gente. En ese sentido, a mí me gustaría que habláramos un poquito más sobre esa conexión que hay entre los libros y la ciudad.
Pues todo está conectado, o sea, realmente, tal como tú lo mencionas, es así. Si uno está hablando, no sé, pongamos desde lo más tradicional, de las obras de un arquitecto, procuramos que esas obras estén ubicadas así ya no existan, ya se hayan desaparecido por X o Y razón, pero que la gente sepa que ahí estuvo, no sé, ese gran edificio. Con los monumentos también, ¿no? O sea, los monumentos nos hablan como de unos recorridos narrativos y que uno puede hacerlos de muchas maneras, ya sea de una manera más poética, más curada, respecto a un tema en específico, pero también los monumentos han sido cambiados. En Bogotá los monumentos se cambian todo el tiempo de lugar. Entonces seguirle la pista, eso también habla como de los mismos cambios y del acceso que tiene la ciudadanía frente a lo público, ¿no? Porque estamos hablando de la ciudad desde el acceso público en sus calles, en sus plazas. Pero, o sea, yo creo que todos los títulos siempre están como marcados por ese eje y esa unión de puntos, ¿no? Como esa reflexión del pasado y del presente. Y de hecho, si ustedes ven nuestras publicaciones, nosotros intentamos acudir también desde lo gráfico a fotografías de archivo histórico, pero también a fotografías actuales. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no queremos quedarnos en esa imagen nostálgica o si el pasado que, uy, esa era la Plaza de San Victorio, no, nada que ver con
el pasado añorado.
Pero ve y miras cómo era esa plaza y si pones una foto actual, dices, uy, tremendo cambio, ¿sí? O bien o mal o lo que sea, pero así era y así soy. Es ese tipo de conexiones las que buscamos hacer. Y entonces no es solamente a través como del texto, sino de la misma, digamos, apuesta gráfica, ¿sí? Que también obedece a una investigación, digamos, de archivos y a una investigación actual para poder ubicar esos lugares y hacer esas conexiones.
Hago aquí otra pregunta. Ese punto del archivo, yo soy historiador, entonces por eso voy a preguntar este tipo de cosas, ¿no? Pero ese punto de archivo y las fuentes que genera unos retos grandísimos, porque a veces uno sabe que una foto alguna vez de ese lugar y no la encuentra o está en muy mal estado, y recopilar todo. Tengo en mis manos uno de los libros, no voy a adelantarme todavía, pero hay una combinación de dibujos, fotografías, mapas. ¿Cómo se hace ese ejercicio? ¿Cómo se integra todo este tipo de fuentes en una publicación como esta?
Pues es un ejercicio de paciencia, de investigación y de gestión. Sí. O sea, todo está metido ahí porque, claro, por supuesto, pues el investigador que está a cargo formula, digamos, unas primeras como propuestas, ¿no? Eso está acá. Nosotros desde el equipo también contamos con un historiador y digamos que también ya pues en mi labor como editora de todos estos libros ya uno tiene como un mapa de imágenes y dice, oye, esto está acá, está allí. Y hay otras cosas que empiezan a surgir y las pues como nuevas que nunca hemos visto. Cuando hablo de gestión, también estoy hablando de que gestionar esas imágenes a veces no es tan sencillo para usarlas en la publicación. Todo es un tema de derechos de autor y bueno, en fin. Y eso exige hablar con las instituciones custodias, con los archivos fotográficos, a veces con personas naturales que tienen unas colecciones de fotografía increíbles que no han sido sacadas a la luz, y que por suerte en la mayoría de los casos hemos logrado pues contar con los permisos para las publicaciones. Hay otras que ya se vuelven más complejas y difíciles, y digamos tenemos que prescindir de esas imágenes. Nos ha pasado en algunas publicaciones donde no tenemos los permisos, pero hay unas joyas increíbles. Yo creo que un poco es como la experiencia de ya tener como ese panorama de imágenes, las investigaciones nuevas y lograr esa gestión de poder incluir las imágenes en las publicaciones que hacemos.
Bueno, yo quisiera que ahorita habláramos un poco de algunos de los títulos que muy amablemente Siglo nos hizo envío para conocer un poco más del sello editorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. En específico, yo quisiera que iniciáramos hablando de dos libros que hacen parte de esta colección Nombres Propios, que como bien nos comentó Jimena previamente, aborda personajes o colectivos cuyo legado, obra o reconocimiento pues hacen parte de lo que es el patrimonio cultural de Bogotá. Yo quisiera que habláramos entonces específicamente de dos libros: Luz Amorocho, un libro tipo cara y sello que me pareció precioso en temas también de la edición, el papel increíble, sobre la historia y pues digamos como el impacto de la primera arquitecta que se formó en Colombia, y sobre José Domingo Rodríguez, la tranquila expresión de una fe revolucionaria. Sobre estos dos títulos, ¿qué nos puede contar?
Sí, el libro de Luz Amorocho es, digamos, yo creo que es emblemático, uh-huh, porque hace un rato cuando se alusiona que la mayoría de nombres son hombres que aluden como al trabajo de los hombres en el ámbito del patrimonio, pues aparece Luz. Luz fue la primera mujer graduada de arquitectura en el país. Digamos que eso podría ser un dato estadístico, bueno, es la primera mujer. No, pero pues lo que queremos buscar un poco o tratar de al menos acercarnos era como desentrañar qué implicaciones profundas puede tener eso, uh-huh, ¿sí? Y el libro además tiene esto de que sea cara y cruz. Es muy bonito porque buscamos por un lado hacer un énfasis en el trabajo de Luz Amorocho como arquitecta, y por el otro lado adentrarnos un poco más al ámbito personal a través como de unas entrevistas a colegas, amigos y familiares. Pero las dos partes siempre están dialogando. O sea, tanto la vida de la arquitecta está atravesando lo personal como lo personal está atravesado por la vida de ella como arquitecta. Entonces, digamos que es emblemático porque por un lado estamos abriendo un nuevo camino, una nueva beta, ¿sí?, para posicionar como el tema de cómo ha sido el trabajo de las mujeres en el ámbito del patrimonio. Pero aparte de eso, la forma en que lo hicimos también parece que fue novedosa para el mismo sello, uh-huh, y para el lector. O sea, poder girar y hacer un énfasis en una u otra cosa también es maravillosa. Tuvimos la suerte de tener muchas fotos de su álbum de familia, uh-huh, que ilustran muy bien. Y bueno, todas esas entrevistas que se hicieron. Creo que por eso es un libro muy, muy importante, además porque Luz era un personaje súper interesante y pues marcó, digamos, el camino de para que muchas mujeres hoy sigan graduándose de arquitectura. O sea, uh-huh, ella se la jugó siendo la única mujer que además medía como unos 50 y pico y estaba rodeada siempre de muchos hombres y pues era muy fuerte en su carácter y también muy particular. Pues los invito a leer porque Luz era ese personaje muy, muy interesante. Uh-huh. Y por el lado de José Domingo Rodríguez, José Domingo Rodríguez hace parte como de la línea que queremos trabajar, digamos una sublínea que tiene que ver con el tema de patrimonio mueble o patrimonio artístico local, que ahí va dando pasos. Creo que es un tema que poco se trabaja a nivel editorial y de investigación aquí en Bogotá, y me parece supremamente importante. José Domingo Rodríguez fue un artista, digamos que fue prácticamente olvidado de la escena de la historia del arte. O sea, él fue profesor de la Escuela de Bellas Artes, dejó una buena producción artística, y por razones que todavía no logramos decir fue esto, porque ahí dicen, no, que Marta Traba, ni siquiera terminó nombrándolo. O sea, fue un olvido, quedó en el olvido José Domingo. Y lo que hace esta publicación o la investigación que hizo Juan Ricardo Rey, que es el investigador, fue justamente traer del olvido a ese artista y ubicarlo y hablar de quién fue José Domingo Rodríguez. Además que muy interesante también él, porque su trabajo también está, digamos, enmarcado de alguna manera en el ámbito, digamos, revolucionario, pero como bien lo dice Juan Ricardo, de alguna manera sereno. O sea, no era el revolucionario que sale así con toda, pero él siempre en su discurso entonces trajo, digamos, motivos nuevos. Trajo el campesinado también en sus esculturas, ¿sí? El desgranador de maíz, o sea, como cosas que no se estaban viendo y él las hizo con insistencia. Y por lo tanto, este libro también yo creo que es muy importante para la historia del arte local uh-huh. nacional, ¿no? No había nada sobre él y ahora ya hay una publicación.
Bueno, Jimena, ahí ya lo había mencionado antes, hay como unos lugares comunes en el catálogo de la editorial IDPC. Uno es el patrimonio arquitectónico, tú lo mencionaste. Bueno, la escultura, la historia urbana y demás, pero hay particularmente, pues, en los últimos años, una aproximación como a otros temas, digamos, atípicos del catálogo. Y estoy pensando en tres libros que tengo acá. Bueno, uno sumamente en edición, pues, lástima que no lo puedan ver, pero tiene un zapatico que es Cálcelo sin compromiso, que es una aproximación, digamos, distinta a estas otras líneas. La agenda 20, en este caso, esta es la 2022, Huertas Urbanas, en Bogotá, que hace parte de una serie de agendas también, que son súper populares, sobre todo a fin de año. Uno que sí se sale de todos los cánones del catálogo, que es Ricardo Moros Urbina, ¿sí? Que es como una especie de historia de como de la publicidad, algo así, o bueno, yo todavía no lo logro categorizar debidamente. ¿Por qué no nos cuentas de estos particularmente de este último?
Bueno, Ricardo Moros Urbina también hace parte de esta línea, la que queremos hacer énfasis en el tema de artístico, de patrimonio mueble artístico. Pero es que es un personaje supremamente interesante porque Ricardo Moros Urbina fue grabador del papel periódico ilustrado. Y pues él aparece firmando los grabados, tan, y las investigadoras Paula Matisse y Constanza Villalobos lo que hicieron fue hacer como un trabajo súper riguroso, digamos, de ubicar su biografía, o sea, como decir, bueno, este personaje era esto, pero aparte de grados también hizo pintura y hizo una serie de, como de dibujos, y estaba como en ese tránsito de la Bogotá que estaba pasando como al ámbito de la modernidad. Entonces el papel periódico ilustrado todavía mostraba como los vestigios de la colonia, pero ya Bogotá estaba creciendo y él empieza a hacer esto. Pero lo más interesante de Ricardo Moros Urbina es que empieza a explorar, nosotros a la final casi que decimos que es uno de los primeros diseñadores gráficos y publicistas pioneros, porque empezó a explorar con la tipografía y con la publicidad en su momento, ¿no? O sea, a diseñar como los marcos o las figuras que iban promocionando distintas cosas. Incluso ahí en el libro hay unas imágenes súper chéveres de Bavaria, de la cerveza, como él también pintaba. Entonces, es un mundo súper rico. El libro además es muy juicioso al estudiar la técnica de grabado de Moros Urbina. Sí, que es algo más, es grabador. No, pero pues, o sea, toda la técnica y las maderas que utilizaba, en fin. Entonces, creo que ese libro es muy interesante por eso. Y de los otros, te cuento también.
Por favor.
Bueno, pues de Cálcelo sin compromiso estamos hablando de... Nosotros tenemos una serie de barrios. Hablamos sobre los barrios de Bogotá y cada barrio tiene como un espíritu distinto, ¿sí? Hemos hecho uno sobre la Magdalena, que es un poco más tradicional. Hicimos uno sobre el barrio Gaitán en Bogotá. Y este libro en particular, el de Cálcelo sin compromiso, pues es sobre el barrio Restrepo en Bogotá. Entonces es muy importante porque el barrio Restrepo en Bogotá, para la mayoría de los bogotanos, digamos que tenemos una identificación con el lugar en términos de una memoria comercial. Uh-huh. Es como que en el Restrepo es donde se venden zapatos. Uh-huh. Pero entonces lo importante del abordaje de este barrio fue justamente esa relación, ¿sí? No hablar como el barrio, bueno, sí, todo eso está. O sea, el barrio cuando se creó, además es maravilloso entender cómo los intercambios que hubo de conocimiento de la zapatería entre el barrio Las Cruces y el barrio Restrepo, las migraciones que llegaron a Bogotá, cómo se fue conformando el barrio. Pero además de eso, es como saber que hay más de 5 generaciones ya que llevan trabajando en este oficio de la zapatería, que es un oficio ya tradicional. O sea, como que hay un conocimiento que se transmite de manera familiar y que ha conllevado además a que no simplemente suceda eso, sino que el mismo barrio se configure alrededor de la actividad comercial y del oficio de la zapatería. Entonces, las casas, en una misma casa tú encuentras el local comercial, pero además las habitaciones y arriba seguramente el taller, ¿sí? O hay otros talleres más grandes, fábricas más grandes, pero es toda, digamos, como un poco se rescate esa memoria comercial que no está desligada por ser comercial de un tema de oficios tradicionales, que es el oficio tradicional de la zapatería en la ciudad. Entonces, por eso, y bueno, sí, el libro tiene en la tapa un zapato que uno puede amarrar y desamarrar para poder abrirlo. Y el de huertas urbanas, que es la agenda, pues nuestras agendas, como decía Felipe, las sacamos siempre pues en diciembre para el año que viene, y son agendas que buscan trabajar, no es como un programador, un calendario, sino que tienen un tema sobre patrimonio cultural. Y en este caso trabajamos el tema de huertas urbanas, que además en este momento, digamos que era muy importante resaltarlo, porque las huertas, digamos que hubo un boom de las huertas urbanas en Bogotá post pandemia. Bueno, medio de la pandemia mucha gente empezó a hacer sus propias huertas, a cultivar, a hacer sus jardines verticales. Y lo que pretende la gente es mostrar un poco, pues hablar de la soberanía alimentaria también, pero mostrar huertas en todas las localidades de Bogotá, en distintos estratos y distintas, maneras. Y bueno, trae a colación una serie de crónicas de, no sé, de trabajos colectivos entre vecinos, de también trabajos individuales. Entonces, bueno. Y al final la agenda tiene siempre como un regalito. Viene con un papel que es papel germinable, para que la gente pueda
sembrar.
Un papel reciclado y germinable, para que se pueda sembrar.
Bueno, yo en mis manos tengo dos libros que en cierta medida están dialogando entre ellos y están debatiendo entre ellos. Por un lado tenemos Espacio Rayita Centenario, La Independencia de Bogotá, que es un libro que hace parte de esta colección del Museo de Bogotá, que ya veníamos hablando. Y por otro lado tenemos Disputas Monumentales, Escultura y Política en el Centenario de la Independencia, Bogotá, 1910. En ese sentido, a mí me gustaría que habláramos un poquito sobre esos debates internos que hay, que mencionábamos al principio, entre esa construcción de ciudad, entre ese pasado y presente, entre esas disputas de los espacios, de los monumentos, de cómo se ven y se representan esos símbolos que quizás hace 100 años atrás tenían un significado y hoy en día se han venido resignificando.
Sí, bueno, justo digamos este libro de Disputas Monumentales a mí me parece muy pertinente porque además salió publicado un par de años antes del derribamiento de los monumentos, que no solamente lo vivimos acá, sino a nivel global, ¿sí? Es un fenómeno global. ¿Y por qué es pertinente e importante? Pues para darnos cuenta que esto no es una cosa que acabó de pasar, que de repente estamos, ¿no?, cuestionando, sino que el tema monumental siempre ha estado mediado por tensiones de distinto tipo. Por la representación de sentidos o por, en este caso, por ejemplo, lo que hace Carolina Vanegas, que es la autora, es situarnos en el centenario de la independencia de 1910 y contarnos todas las disputas simbólicas y políticas que había en su momento, ¿sí? Y simbólicas y políticas que tienen que ver obviamente como con unas figuras emblemáticas, ¿no?, y con unos partidos políticos, pero también con una disputa que atraviesa de lleno la historia del arte local y nacional, y cómo en ese momento se desprecia a los artistas nacionales para darle prelación a los artistas extranjeros, especialmente italianos y franceses, que era lo que se consideraba en la élite, digamos, en las altas cumbres, los artistas que de verdad manejaban el canon artístico. Lo de acá no era valorado, ¿sí? Estas son las disputas que nos menciona Carolina y que además a través de las figuras que se representan también nos pone en cuestión a Santander, a Bolívar, o al Bolívar que hizo este artista que hizo el otro, al Nariño, y que hoy cuando vemos este derribamiento de las esculturas pues nos trae a colación, digamos, justamente esas tensiones que siempre han estado ahí. Y es como el sentido de las representaciones, la lucha por la representación. ¿Quién está representado? ¿Quién no está representado? ¿Sí? Y por eso me parece tan pertinente. El otro libro, que es el del Espacio Bicentenario de la Independencia en Bogotá, intentó hacer como un guiño a Bogotá cuando las discusiones estaban hablando del tema de cómo nos hemos construido como nación, cuáles han sido los discursos oficiales, los que nos han tenido en cuenta. Quizás este libro lo que intentó fue buscar el papel de Bogotá en su momento, ¿no? Y ese papel de Bogotá a través de lugares, de placas, de monumentos en espacio público, entender cómo la gesta también, el proceso independentista, pues se gestó justamente acá en Bogotá, el grito de independencia en la Plaza de Bolívar, o también, bueno, tantos procesadores que fueron asesinados en la Huerta de Jaimes, hoy en la plazoleta del Voto Nacional, las casas que ocuparon, no sé, el Virrey Sámano, etcétera. Entonces, es un poco contar la historia con ese guiño de cómo Bogotá también está asignado de alguna manera a través del tema de la independencia.
Bueno, y con estos libros recomendados nos vamos a una pequeña pausa, no sin antes recordarle a nuestros oyentes que nos encontramos hablando con Jimena Bernal, editora y coordinadora editorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. No olviden que pueden dejar sus comentarios y preguntas para nuestra invitada a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR y como U Rosario Radio. Oh, 나의 우주가 되죠 우리의 이야기
목적 Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Rosaristas con propósito. Contribuye a la educación y los sueños de cientos de jóvenes rosaristas que hoy nos necesitan para cumplir su sueño de ser profesionales. Ingresando a www.urrosario.edu.co en la pestaña Sociedad y Filantropía, realiza tu aporte voluntario al programa de becas Sueño Ser.
Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. Hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad.
Verdad a Voces, un legado para la no repetición.
Verdad a Voces, escúchelo todos los domingos a las 8 de la mañana por U Rosario Radio.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
I was lost, I was trying to find the answer in the world around me. Yeah, I was going crazy.
Y regresamos a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, con la canción Make It Right, sencillo musical del grupo surcoreano BTS, en colaboración con el cantante estadounidense Lau, canción con la cual damos inicio a la segunda parte de este programa, en alianza con Siglo del Hombre Editores, en el que nos encontramos hablando un poco del sello editorial del IDPC, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Y para empezar con esta segunda parte del programa, me gustaría que habláramos un poco de Noviembre Independiente, esta gran apuesta de IDARTES, de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Cámara Colombiana del Libro, que nos invita a reencontrarnos con autores, librerías, editores, distribuidores y lectores para conocer de cerca la edición independiente en Colombia. Razón por la cual me gustaría que nuestra invitada Jimena Bernal le contara a nuestros oyentes un poco de una iniciativa de libros con recorrido, específicamente del evento que tendremos este sábado 19 de noviembre sobre el Bronx, cruces de vida y memoria.
Bueno, sí, la idea de este sábado es invitar a la gente a recorrer el barrio del Voto Nacional y la localidad de Los Mártires desde un punto de vista distinto. Uh-huh. Y digamos que todo esto surgió cuando entramos en diálogo con Siglo del Hombre, que también está en toda esta colectivo de editoriales independientes. Uh-huh. Nos buscó a nosotros en el sello editorial y nos preguntó justamente por todo este tema de cómo recorrer la ciudad, los libros nos llevan a eso. Nos preguntó qué posibilidades había y dentro del pool, como digamos, de libros que teníamos, nos enfocamos en uno que justamente fue una agenda, que es la agenda del herbario del Bronx. Uh-huh. Y de Memoria entre las ruinas. Esa agenda lo que contiene, digamos, por así decirlo, es una investigación que adelantaron desde el Museo Nacional y la Fuga hace unos años. Después de que se desalojara el Bronx, uh-huh, ellos comenzaron a trabajar con exhabitantes de calle. Y en ese trabajo con los exhabitantes de calle encontraron una serie de plantas ruderales. Las plantas ruderales son las plantas que surgen y que crecen entre las ruinas. Uh-huh. A nosotros nos pareció súper potente este mensaje porque el Bronx, como todos sabemos, ha sido un lugar signado completamente como por la violencia, por la indiferencia de la ciudadanía, por la drogadicción, por los abusos, los excesos, etcétera. Y en ese sentido, poder mostrar cómo en un lugar que está asignado por eso es capaz de surgir la vida y transformarse y usarse de otra manera, pues era súper potente. ¿Qué hicieron esos investigadores? Fue identificar las plantas que iban encontrando y hacer un herbario. O sea, la agenda es un herbario, ¿sí? En ese herbario encontramos plantas desde fresas, lulos, cannabis, por supuesto, pero también una serie de plantas medicinales que fueron identificadas por las mujeres que venden hierbas en la Plaza San Pedro Mendoza y por otras mujeres con conocimiento yerbateras. Entonces, pues, era un mensaje muy, muy poderoso en el sentido de cómo un sitio que tiene, digamos, está asignado por todo esto que acabo de decir, puede, digamos, al menos invitar a ser visto de otra manera. No necesariamente bajo esos ojos, sino bajo otros ojos, que son los ojos de la vida que resurge. Y este sábado el recorrido pretende retomar eso, ¿sí? Uh-huh. Pretende, estábamos hablando de las editoriales independientes y hablando con María Elvira del Siglo del Hombre, yo le decía, bueno, ¿por qué no proponemos un recorrido que no sea el recorrido formal o el recorrido turístico, ¿sí? Sino un recorrido que sea más independiente en el sentido de que se sale como de los estándares. Uh-huh. Y por lo tanto es una invitación a ir a escuchar a los mediadores que van a estar ese día haciendo el recorrido. Son personas que habitaron esta localidad. A través de sus voces y sus memorias vamos a poder recorrer toda esta zona. ¿Bajo qué? Pues bajo la invitación de poder ver este lugar de otra manera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la invitación es ir al recorrido este sábado a las 10 de la mañana.
Así es.
Y, bueno, hay otro evento que la editorial IDPC hace siempre a finales de año, coincidiendo con épocas navideñas. Ese evento también acompaña lanzamientos de libros, que es una, se ha llamado como una feria del libro del IDPC. Cuéntanos de qué va a haber, qué lanzamientos hay, dónde va a ser, por cuánto tiempo, y ese largo, etcétera. ¿Cuántos años lleva, además?
Sí, esta es la décima edición. Ya llevamos 10 años haciendo la feria. Y sí, esto es una súper invitación. La idea es que este año se va a realizar del 30 de noviembre al 5 de diciembre, en una de las sedes del instituto, que es el Centro de Documentación del IDPC, calle 12B, número 296. Y pues pueden conseguir todo el catálogo del sello editorial, tanto los libros anteriores como las novedades, con unos súper descuentos en alianza con Siglo del Hombre. Entonces, ¿qué es importante? También, pues más allá de los descuentos, que van a poder participar en los lanzamientos de las novedades de este año. Y este año venimos también con, digamos, con libros que nunca habíamos hecho. Uh-huh. Arrancamos una serie de arqueología ilustrada a partir de dos títulos bellísimos en el que trabajó Elizabeth Builes, que es ilustradora, Jessica Costa también haciendo unos collages a partir de dos excavaciones de arqueología realizadas aquí en Bogotá. O sea, es otra manera de mostrar la arqueología y de enfrentarnos al pasado y su reinterpretación. Tenemos también un libro muy, muy importante para nosotros este año, que es el libro El Palo del Arcado. Para los que no saben, El Palo del Arcado es un eucalipto, es un árbol que se arraigó a una cima en Cerro Seco, en Ciudad Bolívar. Y ese árbol en este momento es un símbolo colectivo de la comunidad. Es un símbolo porque reúne el sentir de las personas, y a través del árbol hicimos dos libros, es un conjunto. Uno escrito por varios jóvenes de la localidad, que a partir de la estructura del mismo árbol nos están hablando desde la tierra, el tronco, las ramas, en fin, nos están, y la savia, de una manera muy política pero muy poética, acerca de las migraciones, acerca de las luchas y la resistencia, y también de las apuestas de los colectivos hoy por hoy para cuidar, digamos, Cerro Seco como, y el árbol, que para ellos es como el abuelo sabedor. Súper importante, y ese libro va acompañado de un cuento para niños, ilustrado, bellísimo, a manera de friso, que también tiene un libro, un arbolito en pop-up, bueno, es súper bonito. Tenemos otro de la serie de barrios sobre el barrio Calderón Tejada, que es un barrio que se escapa a la lógica de los barrios que ya hemos trabajado, porque es un barrio informal, es un barrio ilegal. Siempre ha estado mediado por esas tensiones, pero más allá de eso, pues, tiene otras cosas, ¿no? El barrio siempre ha estado arraigado a la montaña de Chapinero, a la Quebrada de las Delicias, y está rodeado de una serie de edificios y de lotes ocupados por, no sé, por gente acomodada, ¿sí? Y ellos están siempre como en esa tensión y pues hablan un poco como también como la organización colectiva por el arraigo que tienen en la montaña. Y tenemos también, vamos a darle un empujón a Luz Amorocho para que la gente vaya y conozca La Mirada de Luz en el campus de la Universidad Nacional. Va a ser un recorrido a través de los ojos de luz, parece súper, súper importante. Vamos a tener también la agenda del próximo año, es la agenda de la bicicleta, y es un poco ver la agenda de la bici, se llama Rodar y Pedalear por Bogotá, ver la bicicleta a través de los ojos de los recuerdos, pero también de cómo vimos el territorio, pero también de los colectivos que salen a rodar por las noches, y los bicitalleres, los oficios que hay alrededor de la bicicleta, es decir, es un mundo que también nos vincula como bogotanos, y esa es la agenda de la bicicleta. Y tendremos también la última publicación que hicimos, es un poco más especializada, pero es un libro sobre los lineamientos de intervención de espacios públicos patrimoniales en Bogotá.
Buenísimo.
Entonces, toda esa programación va a estar disponible desde el 23, y pues nada, la gente que quiera participar en los lanzamientos puede inscribirse, asistir, y pues a los que asistan van a poder adquirir, les vamos a entregar un libro del día del lanzamiento, y bueno, pues nada, aprovechar la feria porque los descuentos son súper buenos.
Le recordamos a nuestros oyentes la fecha y eventualmente el canal, la página del IDPC, para que se puedan conocer un poco más de esta agenda, de la feria, del recorrido este sábado en noviembre independiente. Jimena.
Listo, entonces, bueno, la feria del libro va del 30 de noviembre al 5 de diciembre. Pueden acceder a la información a través de la página web, que es www.idpc.gov.co, y allí mismo, también en el calendario de programación de actividades, pueden ver la información del recorrido de este sábado, del 19 de noviembre, y está el link también de inscripción para que se puedan inscribir.
Buenísimo, y con estos recomendados, con esta agenda cultural de noviembre independiente y la feria del IDPC que se viene del 30 de noviembre al 5 de diciembre, llegamos al final de Las Voces del Libro, este programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Un agradecimiento muy especial a nuestra invitada del día de hoy, a Jimena Bernal, editora y coordinadora editorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el IDPC. Siempre muy bienvenida a este y otros espacios de la editorial. También aprovecho para recordarle a nuestros oyentes y seguidores que si se encuentran interesados en conocer a fondo algunos de los libros que hablamos y que presentamos el día de hoy en este espacio, pueden encontrar información sobre estas publicaciones a través de redes sociales, encuentran al IDPC como Patrimonio Bogotá en diferentes plataformas, en Twitter, Facebook e Instagram, y también pueden conocer más de sus colecciones y catálogo a través de su página en idpc.gov.co, y por supuesto también a través de la librería y nuestro distribuidor oficial de Siglo del Hombre. Un agradecimiento también muy especial a Felipe Grismaldo y Alexander González, panelistas de esta emisión de Las Voces del Libro, y por supuesto un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. Les recuerdo que si se encuentran interesados en revivir o escuchar y compartir esta nueva emisión, pueden escuchar este y otros programas a través de nuestra página web urrosarioradio.co y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify, Deezer, Radio Garden y Apple Podcast. La producción del programa del día de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control master estuvo Nelson Duarte y en la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Los acompaño Laura Ballesteros, nos vemos en una próxima emisión y no olviden que en la editorial somos múltiples formas de ver el mundo. Yeah. I was lost, I was trying to find the answer in the world around me. Yeah, I was going crazy all day, all night. You were the only one who understood me and all that I was going through. Yeah, I just gotta tell you, oh baby, yeah. I can make it better, I can hold you tighter. Times I cried, I was there for you, but then I lost my mind. I know that I messed up, but I promise I, oh, I can make it right. Let's drop it, walking bit more. All day, everywhere. 모든 게 너에게 닿기 위함인 girl. 내 여정의 답인 girl. 널 찾기 위해 노래. Baby, 처음보다 조금 더 커진 기회, 좀 더 단단해진 목소리에 모든 걸 내게 돌아가기 위해 이제 너라는 지도 활짝 펼칠게. 말 위해 날 봐, 왜 못 알아봐. 남들의 하웃음땀이나 듣고 싶지 않아. 너의 향긴 여전히 나를 꿰뚫어 무너뜨려 되돌아가자 그대로. Baby, I know I can make it better. I can hold you tighter. 그 모든 길은 보이지 않던 영원의 밤 내게 아침을 선물한 건 너야. 이제 그 손 내가 잡아도 될까. Oh, I can make it right. Please save my life. 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라. 그러니 어서 빨리 날 잡아줘. 너 없는 바다는 결국 사막과 같은 거란 걸 알아. Alright, I can make it better. I can hold you tighter.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.